Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Del Sofá a la Cocina, el número 15 de la segunda temporada, el programa número 52. Esta semana en las series os traemos varios pilotos, venimos muy internacionales, tenemos series de cable de Estados Unidos, dos series británicas y una francesa. En la cata de pelis seguimos con candidatas a mejor película en los Oscar. Esta semana os hablaremos de Argo, Silver Linings Playbook. En la cocina os comentaremos un nuevo programa concurso de la ABC y una receta muy fácil de sales aromatizadas. Este programa no lo hago yo sola, no os asustéis. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola.
Seguro que a la gente le gustaría mucho más si fueras tú sola.
No. Bueno, en realidad somos tres, que también es Nico guionista, el jefe de todo esto, pero siempre está en las sombras o bajo la manta.
Durmiendo, más concretamente. Específico.
Para los que estáis escuchando este programa por primera vez o lleváis pocos, solo quería aclarar que no solemos hacer spoilers, así que si no habéis visto algunas de las series o películas de las que vamos a hablar, generalmente solo planteamos un poco el punto de partida y decimos qué nos ha parecido, y si hay algún momento de hablar de spoilers ya lo decimos una vez avanzada la sección, así que no temáis. Pero hablando de spoilers, esta semana os traemos un regalo o castigo, que es una canción muy catchy que hemos grabado sobre los spoilers gracias a una idea que nos dio Bebels. Y la pondremos al final del programa, así os la podéis saltar si queréis.
Me parece estupendo. Y luego pondremos la letra en el post, por si la queréis leer y esas cosas. O cantarla vosotros en una versión diferente.
Podéis compartirla por Twitter, las frases, porque es una canción con la que supongo que muchos se sentirán identificados. Es una canción, la voz de una generación. Bueno, no decimos más tonterías y mejor empezamos el programa. Nos vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie con algunos de los pilotos estrenados en Estados Unidos durante la última semana. El primero del que os vamos a hablar es una serie nueva del canal Adult Swim y es Newsreaders.
All that and more tonight on Newsreaders.
Newsreaders, que es creación de los mismos guionistas que están detrás de Children's Hospital. De hecho, los personajes o el personaje protagonista de Newsreaders, que es Luis Lafonda, que está interpretado por Mather Zickel, pues has aparecido bastantes veces en la serie. Me echó casi una vez por temporada, hacían un especial en el que aparecía. Es un programa, obviamente ficticio, de reportajes. Y bueno, pues en esta nueva serie lo que intentan hacer es hacer una especie de parodia de los programas de investigación y de reportajes de investigación. La forma más fácil de hacerlo es elegir temas totalmente absurdos. Y dentro de lo habitual en los programas de imagen real de Adult Swim, que es un segmento dentro del Cartoon Network para adultos, pues es todo muy absurdo, básicamente. En este piloto lo que investigan es
el maravilloso caso de...
Sí, el maravilloso caso de las furgonetas sexuales, por decirlo de alguna forma, y si está influenciado por la empresa de las furgonetas y...
Por supuesto, hay una conspiración detrás.
Por supuesto que sí.
Si no, no habría investigación.
Pues eso, es episodio de 10 minutos, como todas estas series de Adult Swim, y como tal, pues eso, se pasa rápido. Y es así muy, muy chorra. Al mismo tiempo que como es todo tan serio, pues es gracioso.
Sí que lo es. A mí me gusta mucho lo que dice la sinopsis porque es así muy real. Y el programa va tras las historias de las que nadie habla porque obviamente ahí no hay ninguna historia.
Exactamente. Pues yo creo que si os gustan las series que está haciendo Adult Swim como NTSF, SUV o Children's Hospital, le tenéis que echar un ojo. Aparte de eso, como son 10 minutos, pues enseguida se pasan rápido.
La siguiente serie de la que os vamos a hablar es del canal FX, es una comedia y se llama Legit. Esta serie está creada por Jim Jefferies y Peter O'Fallon. Jim Jefferies es un comediante australiano. Algunos lo han catalogado como un nuevo Louis, sin querer decir que vaya a llegar a ser lo que él, pero que el estilo de su serie puede que sea parecida porque él es un comediante y aquí representa un poco su alter ego. Como casi todas las comedias de FX, tiene un humor algo incómodo, muy irreverente. En este caso, el personaje de Jim Jefferies, que se llama Jim, como protagonista es bastante irritante y no es una persona que sea muy agradable. Y en este caso, él se encuentra queriendo hacer cosas buenas por otras personas por las razones equivocadas, totalmente egoístas. El otro protagonista de la serie, y que yo creo será el que robará un poco el espectáculo, es el actor DJ Qualls, que yo lo he visto, oh my god, momento que acabo de recordar, en la película Road Trip. Aquí interpreta un chico de 30 años, 32 creo, que sufre de una distrofia muscular y está hospitalizado permanentemente. Es hermano del que se podría decir mejor o quizá único amigo del protagonista y le pide en este primer episodio un favor a este Jim y es que lo lleve a un prostíbulo porque quiere perder su virginidad.
Por lo menos, que no sabe si va a seguir viviendo mucho tiempo, pero...
que no sabe cuánto le queda. Entonces, esta serie tiene todo tipo de bromas que pueden ser violentas para muchas personas, con sexo y con personas discapacitadas, pero aún así creo que a través de este personaje consigue darles cierto punto de ternura que se hace extraño para ti como espectador. Aparte de que tiene algunos puntos de humor, de esos que dices, no me debería estar riendo, pero que son muy buenos. Y mi momento preferido, si habéis visto el episodio, es cuando este chico, que solo puede mover dos dedos, cuando quiere manifestar su enfado con alguien, pues gira la cabeza hacia el otro lado y ya todos entienden que es que se ha ido de la habitación. Y eso me pareció súper tierno, pero a la vez muy gracioso.
Sí, es extrañamente, no sé, tierno, bien, me parece una buena forma de decirlo. Quitando, pues eso, hay chistes y tal, pero si quita esas cosas que están en la superficie, yo creo que en el fondo no tiene malas intenciones. Y bueno, no se ríe de la discapacidad del personaje Billy, sino que, bueno, lo usa como otro personaje cualquiera. Y yo creo que le saca bastante partido. Este primer episodio se parece bastante al argumento de la película
Sessions.
Por lo que parece, el resto de la serie va a estar bastante confinado al apartamento del protagonista. Uh-huh. Que no te deja muy claro el piloto de qué va a ser la serie, si te digo la verdad.
Creo que va a ser de estos tres, y sobre todo del protagonista y del chico discapacitado.
Es muy piloto con todas las de la ley.
Es un poco el estilo de serie, quizá, por el tipo de humor irreverente que podría ser Ricky Gervais. Pero en este caso, como en la serie Life Too Short, nos mostraba a este...
Warwick Davis.
Para que no te sintieras tan incómodo viendo una serie en la que se reía de él, lo convertía en un personaje odioso y detestable. En este caso, creo que tienen la intención contraria, porque a un chico que no puede moverse y ha estado toda su vida encerrado, pues intentan darle vida. Me parece que tiene eso, buenas intenciones, pero no sé cómo será el resto de la serie.
No, sí, es la sensación que me quedó a mí, pero yo sé que habrá gente que no le guste.
Bueno, es que es series incómodas.
Sí, desde luego encaja bastante en lo que es FX como cadena, mucho más que la serie de Charlie Sheen, desde luego.
Por
o sea,
favor.
Esto es una serie que sigue con la marca de FX, no con la de Charlie Sheen, que es una cosa de dinero. Supongo que si siguen admitiendo a series así, pues el tema de que se divide FX en dos canales, uno de comedia y uno de drama, pues puede llegar a tener sentido. Aunque me parece un poco extraño.
La siguiente serie de la que os vamos a hablar se llama Out There y es del canal Super Gafapasta IFC, que muchos conoceréis por la serie Portlandia.
El canal Gafapasta es una buena forma de decirlo. Portlandia, de la que hablamos aquí cuando vimos el primer episodio, y no nos gusta mucho, un programa de sketch. Out There es una comedia animada que está creada por Ryan Quincy, que por lo que hemos visto no ha hecho nada antes en el terreno del guión, solamente está trabajando en South Park y algún otro lado, pero no en el terreno más creativo, por decirlo de alguna forma, aunque me van a matar, pero porque la animación y esas cosas también es algo creativo. En cualquier caso, es una serie en la que podían ser todo personajes humanos, pero la serie elige no hacerlo así. A veces supongo que estas elecciones son por llamar la atención o porque no sea igual que siempre. Los diseños son curiosos, pero tampoco tienen mucha consistencia. No estás seguro de en qué clase de mundo te están metiendo exactamente. Supongo que son una especie de animales. Nunca se habla de ello tampoco, o sea que es un poco irrelevante. Es una serie que desde el principio ya sabes que pertenece a un canal como IFC, con esa voz en off del protagonista. No me parece que sea dañina en ningún sentido, no me parece ofensiva, pero tampoco me parece buena. O sea, no me parece que sea mala, pero es... Tú ni siquiera te dormiste, te fuiste.
Sí, me fui voluntario. Me fui de la habitación, como el personaje.
Pero
de
no giraste la cabeza, te levantaste y te fuiste.
Sí.
A ver, si alguien la ve y me dice, pues a mí me gusta, pues bien, no, me parece estupendo. Pero yo no voy a ver más porque no me han presentado nada demasiado interesante.
Menos mal, pensé que me ibas a hacer ver otro episodio.
No, o sea, no me ha dejado con curiosidad de ver más.
No somos lo suficientemente gafapastas para IFC.
Se ve que no. Bueno, por comentar alguna cosa más, decir que las voces de los personajes tienen algunos actores detrás que son bastante conocidos, como Megan Mullally, que ahora últimamente habéis visto probablemente en Parks and Recreation, y anteriormente la visteis en...
Happy Endings.
Bueno, en Happy Endings.
Children's Hospital.
En Children's Hospital, en Party Down y en Willy Grace, que es el papel así más famoso que ha tenido. Pamela Adlon, que la podéis ver ahora mismo en Californication, que la habéis visto en Louis. Fred Armisen, que todavía le podéis ver en Saturday Night Live y que es uno de los creadores de Portlandia. El omnipresente John DiMaggio, en fin, bueno.
Linda Cardellini, que fue la voz que reconocí.
Sí, y Linda Cardellini, que era la protagonista de Freaks and Geeks y que salió también en Urgencias.
Si la queréis ver, está Out There. La podéis encontrar. Nos vamos ahora del otro lado del charco y nos vamos a la televisión británica con Mr. Selfridge. Esta es una nueva serie del canal ITV, el mismo de Downton Abbey, y también está producida para ser emitida en PBS, el canal americano que emite Downton Abbey. Es una serie a la que muchos le han encontrado parecido con The Paradise, que es una serie británica, y que por lo que estuve viendo en la sinopsis, pues sí se parece, y la encierran dentro del género drama de vestuario.
Es muy interesante.
Esta nos cuenta la historia del señor Selfridge, que está interpretado por Jeremy Piven, que es un americano que llegó a principios del siglo pasado, el siglo XX, por si esto lo escuchan en el siglo XXII, que nunca se sabe, a Londres, y viene con ideas nuevas y rompedoras. Quiere montar una gran tienda en la que se exponga la ropa y todo lo que la gente pueda comprar y que se pueda tocar. Rollo lo que vemos hoy en día, como un Corte Inglés, pero claro que en esa época la gente no estaba acostumbrada y que la gente de clase alta pues no pisaba las tiendas en general, sino que enviaban a lacayos. Y él quiere convertir la experiencia de comprar en algo muy glamuroso. Así que esta serie nos cuenta la construcción de este imperio y también aprovecha para centrarse en tramas de algunos de los empleados y en la misma vida familiar del personaje interpretado por Jeremy Piven y las alianzas que tiene que construir para poder llevar a cabo su negocio, en el que destaca el personaje de Lady May, que es como la mujer que más destaca en toda la serie. aunque hay varias. Que por cierto, por el parecido con The Paradise, la serie fue retrasada en su estreno hasta ahora porque coincidía con el otro y se parecía mucho.
Qué casualidad, de todas formas, que justo aparezcan dos series parecidas. Bueno, sí. Suele pasar.
Sí. Y que yo no sabía que también la iban a emitir en PBS, pero cuando la estaba viendo pensaba que era como un Downton Abbey, pero en la ciudad. Uh-huh. Y que pasaban más cosas y no estar encerrados en la casa y los dramas internos del piso de abajo y el piso de arriba. Pues aquí hay más mundillo.
Y aquí incluso los problemas económicos te pueden importar.
Sí. No, pues son más realistas.
No como en Downton Abbey.
Oh my God.
Bueno, de todas formas está basado en una historia real y en una novela.
Sí, las tiendas existen y este señor Harry Selfridge también. Y Jeremy Piven, por cierto, está muy bien en su papel. Uh-huh. Y da gustico verlo.
Pega bastante como el americano que viene con sus nuevas formas. ¡Oh, qué viene aquí! ¿Pero qué dice? ¡Está incitándonos a robar!
Sí.
¡Ay, qué gracioso! Claro, te hace pensar sobre el tipo de tienda que es... Vamos, hoy en día todas las tiendas son así. Uh-huh. En todas las tiendas entras y está todo puesto. Pero entonces parece que era algo extraño y no había pensado nunca en ello. ¿Qué te ha parecido a ti?
Está bien, no me vuelve loca. Y es de esas series que, claro, tampoco sé si voy a seguir viendo. Depende de lo aburrida que esté o lo falta de material que esté.
Nunca te falta material. Uh-huh. A mí me gustó. No pensé que me fuera a gustar especialmente, si te digo la verdad. Duraba una hora, bueno, como casi todas las cosas británicas, pero no se me hizo largo, era bastante entretenido. No sé si es por Jeremy Piven, que, bueno, es el protagonista, aunque hay más personajes, pero sale bastante. Y está bien, y no sé, siempre verle a mí me gusta.
Nunca olvidaremos a Ari Gold, aunque tengamos a Eli Gold, que yo sé que son primos, pero no es lo mismo.
Todos lo sabemos. Hasta que salga la película de Entourage... Para intentar explicarnos qué puta mierda de final era ese.
Un sueño, por supuesto.
Joder.
Era un sueño y lo sabemos.
Es la única vez en toda mi vida en la que he visto un final que no era un sueño y he dicho, ¿por qué no es un sueño?
Déjalo, olvidémoslo. Nos vamos a otra serie británica totalmente diferente. Esta vez es de Channel 4 y es Utopia.
Utopia, que es una serie creada por Dennis Kelly, cuyos créditos anteriores más importantes son que es el creador del musical de Matilda.
Me encanta.
Multipremiado.
No he visto el musical, no creo que lo vea nunca, pero la peli me gusta mucho.
Un día tendremos que hablar sobre esa película. En cualquier caso...
¿No te gusta Matilda?
En cualquier caso...
Ahora diré lo que dicen siempre, es que no tienes corazón, estás muerto por dentro y por fuera.
Bueno, un día la vemos... en la cata de pelis y te cuento por qué es casi lo contrario.
Ok.
Pero bueno, a lo que estábamos. Utopia. Qué Utopía. Es una... Bueno, vamos a hablar de... ¿Esta serie o no?
Sí, perdón.
Utopia es una serie de Channel 4, como has dicho, que pues tiene un punto de partida en el que vemos a un grupo de personas que están ahí en los foros de forofos, como dices
sí.
tú, relacionado con un cómic.
Novela gráfica.
Con un cómic que se llama Utopia. Que estaba escrito y dibujado por un tipo que estaba en un manicomio.
Uh-huh.
Y pues resulta mucha gente fascinante.
Es de culto.
Es una cosa de culto. Y tenemos que en cierto momento de la serie pues hay un personaje que dice oye, que tengo la segunda parte de Utopia que nunca salió.
Uh-huh.
¿Queréis verla o quedáis? Me dice a mi casa. Y dice, a tu casa no, que eres un violador. Y entonces dicen, vamos, quedamos en un bar. Ahí se empiezan a conocer los personajes que vamos a tener. Y resulta que este cómic algo tiene que tener más que ser un cómic porque termina llevando a mucha gente a la muerte, como vemos en la escena de apertura.
Cómic maldito.
Algo extraño relacionado con drogas. Todavía no lo sabemos.
Uh-huh.
En el piloto, bueno, pues pasan bastantes cosas, la verdad.
Es una serie conspiranoica, que aparte de la conspiración del cómic de culto que van buscando otros, una organización súper secreta y va muriendo gente por el camino. Hay otra trama de industrias farmacéuticas, ministerios de salud.
Cosas muy raras.
Política.
Está todo un poco relacionado porque está la enfermedad de por la que murió el padre de uno de los protagonistas y cosas así. Y la paranoia de uno de los personajes por quitarse de internet para que nadie le encuentre. Es un poco así de ese estilo thriller de conspiraciones extrañas. No tiene por ahora ningún componente de ciencia ficción.
Uh-huh.
Yo pensaba que iba a estar más enfocado en ese estilo. En plan, era un cómic y lo que fuera, y algo más, un concepto de fantasía o ciencia ficción. Y me ha quedado la impresión, después de ver el piloto, que no, que es una cosa más de conspiraciones y demás. La verdad es que el piloto está bastante bien. Es bastante dinámico.
No, lo que más destaca, sin duda, es la realización y la fotografía.
Sí.
Supongo que era la intención hacerlo un poco estilo viñeta de cómic, pero me daba la impresión a veces de que, ahora que estoy leyendo cómics que me pasas tú, a veces había planos en los que había tanta profundidad de campo y casi como con gran angular que parecía como cuando una viñeta es a dos páginas, algo así.
O splash page.
Vale, muy bien, gracias por el término.
Y aparte también tiene una cosa así muy, muy peculiar, que es el uso de colores determinados.
Colores
muy
fuertes.
Muy primarios. El amarillo, por ejemplo. El azul también. Es un poco complicado saber qué pensar de lo que va a ser la serie.
Es que al ser conspiranoica, ya sabes siempre que las conspiranoias pueden ser tan grandes como quiere el creador o como se paranoie el espectador. Y puedes pensar que va a ser muy grande y al final ser caca de paloma.
Básicamente, todas las cosas que son de conspiraciones, tienes el miedo del final.
Lo que
como
pasa
en
es que,
Rubicón.
Sí. Y esta además la están vendiendo como la primera temporada. Así que no sé qué tanto van a resolver y qué puede continuar a partir de allí. A mí me da un poco de miedillo. O sea, está muy bien hecha y vale que son personas así como tú y como yo, gente de la calle que se ve envuelta en algo que no se imaginaban y no pueden controlar, que es la gracia de las conspiraciones. Qué bueno que tiene su punto porque muchas veces las conspiraciones, este tipo de thriller siempre está protagonizado por detectives o periodistas, y en este caso son forofos de foros.
Sí, de hecho son un informático, una chica que está haciendo un doctorado y que era médico, un niño... Y un obseso de limpiarse de internet y de cosas del estilo, que tienen hasta un refugio antinuclear. Y son personajes bastante distintos. No sé por dónde puede ir el asunto.
Por ahora son ellos contra el mundo desconocido. Es que es una de esas series de Channel 4, es su estilo, cada canal tiene su estilo, y Channel 4 va siempre de canal joven y moderno, y con un estilo muy provocador. En sus temas y en su producción. Que en este caso está la escena esa de la tortura, que a mí me la habían vendido como una cosa horrorosa y al final no lo era tanto.
Bueno, es fuera de plano. Es más lo que te sugiere, obviamente.
Sí, que ahora que digo eso, tiene como un poco de todo el primer episodio. Eso es un poco Reservoir Dogs.
Okay.
Otro estilo. El tipo de violencia, aunque Tarantino es más gráfico, y tiene un poco de Donnie Darko con el personaje del conejo, y tiene algunos momentos o personajes un poco Lynch, como los dos de la organización secreta que parecen robots y van haciendo la misma pregunta siempre, que son, por ejemplo, en Mulholland Drive, los dos ejecutivos que entran a la sala de reuniones y piden el café, solo dicen frases cortas. Es eso, la serie impacta visualmente y es como muy provocadora. La seguiré viendo, pero no me apasiona. He visto que ha causado mucho fervor en la comunidad seriéfila en general.
Yo creo que...
Yo mantengo mis reservas.
Yo creo que si fuera una temporada de 3 o 4 episodios, la vería seguro. Siendo de 6, voy a ver el siguiente, pero siendo de 6, a ver cómo evoluciona el asunto. Porque según van pasando los episodios, verás hacia dónde va el tema y a lo mejor no te gusta el tipo de cambio que hay.
El primero está muy bien como piloto porque aparte te deja un buen cliffhanger. Uh-huh. No sé cómo será en lo siguiente. Pero a mí lo que me da cosica es eso, que no sea miniserie sino serie.
Ya, siempre...
Es como Misfit, que era muy buena y conforme fue pasando, pues...
Fue perdiendo... Bueno, para hay gente que sigue, que la sigue pues religiosamente y no tiene ningún problema, pero yo llego a un punto en que me fui desenganchando. De hecho, ahora que lo dices, uno de los actores que está en Misfits aparece uh-huh. también en esta serie, que es Nathan Stewart Jarrett, que hacía en Misfits de Curtis Donovan, os sonará seguro. Y aquí hace un personaje bastante distinto, por uh-huh. cierto. Lo cual siempre es de agradecer. Yo creo que voy a ver más por ahora, pero siempre hay miedo. Está muy bien el piloto, nada más.
Que no, mi preocupación es que no sea solo paquete. No voy a teorizar porque soy muy mala y además luego hay quien considera las teorías spoilers. Pero por los elementos que me han dado, no sé, me parece que lo del cómic va a ser un poco MacGuffin.
Sí, a mí también me lo parece.
Y que la conspiración va a ser un poco patillera.
Ok, ya veremos.
Virus creados y drogas. Y bueno, que Utopia ha vuelto loca a la gente. Que la podéis ver. Nosotros seguiremos viendo. La otra serie de la que os vamos a hablar es francesa y se llama...
Le Covenant.
Los Revenantes.
Los fantasmas, miramos.
Son unos fantasmas un poco especiales. Es una serie francesa producida por el Canal Plus francés, emitida allí a finales del año pasado, que es 2012 para los que vengan del futuro. Bueno, en realidad no me he informado si la van a emitir en España, lo digo por la gente que le gusta ver las cosas dobladas. Por uh-huh. ahora está en versión original francesa con subtítulos, bueno, hay subtítulos en español, ¿no?
Uh-huh.
Cuenta la historia de un pequeño pueblo en el que de repente algunas personas fallecidas hace varios años, y no todos en el mismo año, comienzan a volver a, bueno, a sus casas para sorpresa de sus familiares y vuelven para ellos como si no hubiese pasado el tiempo, como si se hubiesen ido por la mañana y están volviendo a casa por la noche. Cuando sus familias no han terminado de procesar las pérdidas, los tienen ahí de vuelta sin poder entender qué es lo que está pasando.
Como los 4.400.
Algo así. Porque son personas que han muerto, pero vuelven en forma corpórea y sin conciencia de paso del tiempo, lo cual trae consigo cosas que creo que será lo más interesante de la serie, porque va a permitir analizar temas sociales y muy personales con la vuelta de estas personas a la vida de otros que han evolucionado.
Vuelven con mucha hambre, además.
Sí, hambre física. Y la estructura de la serie está centrada, bueno, los títulos de los episodios son nombres de algunos de estos personajes que han vuelto de la muerte, y en cada uno de estos episodios pues nos contarán cómo murieron, y supongo que vuelven por alguna razón, o sea, no me refiero a que haya alguna razón cósmica que los traiga de vuelta, sino que tendrán como un objetivo que cumplir.
No lo sé.
Bueno, es como cuando los fantasmas no se quieren ir porque aún les queda alguna misión pendiente.
Uh-huh.
Supongo que es un poco el espíritu.
No lo sé.
Que en el primer episodio es súper interesante. No os diremos qué es lo que pasa, pero a mí lo que pasa así al final, quién era la chica protagonista y cómo vuelve ahora, todo lo que implica para las personas relacionadas, es muy interesante y supongo que todos tendrán, bueno, quizás unos más y otros menos, pero a mí me intriga bastante y la serie está bastante bien producida. No es del tipo de Utopia provocadora, es más calmado todo, es muy de cine francés.
Uh-huh. Está basada en una película, por cierto, de 2004.
Sí, de 2004, que se llama igual. Uh-huh. Si la habéis visto, pues eso. Yo no la he visto.
El episodio primero que vimos me gustó mucho. Y cuando estábamos viendo, por cierto, dije, pues estas cosas seguro que no las hacen en España. El caso es que el problema que tengo con esta serie es un poco análogo al de Utopía. Y es que llegará un momento, supongo, en el que se meterán... Ya hay ciertos detalles en este primer episodio sobre las razones por las que pueden volver, o no las razones, pero que ha podido ocurrir antes y cosas así. Y tengo la sensación de que si se meten mucho en explicaciones, va a ser un, pues, decepcionante. Porque casi siempre las explicaciones son decepcionantes. El punto fuerte que tiene la serie es que no está centrado mucho en eso y yo creo que es más de personajes.
Sí.
Mucho más de personajes de lo que me pudiera imaginar. La verdad es que incluso me ha sorprendido. Está muy bien la realización y todo eso y tiene algunas ideas muy, muy chulas y eso, cómo maneja los personajes y las reacciones que tienen, yo creo que está muy bien.
Cómo dosifica la información en el piloto me pareció brillante.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que se centrará más en las implicaciones de la vuelta de estos personajes. Llegará un momento al pueblo este, tendrá también que afectarle de alguna manera.
Digo yo.
No sé si va de eso, pero hasta en términos legales.
Ya te digo, un poco no raro. El caso es que está muy bien este primer episodio y como a ti, a mí el final me dejó bastante picuet. Que dije, bueno. Además, era totalmente inesperado.
Sí.
O sea, hasta una escena que hay antes no hay ninguna pista de que uh-huh. pueda hacer algo diferente y es todo bastante perturbador.
Sí, mucho.
No me lo esperaba porque es que, no sé, es bastante inesperado, valga la redundancia.
Yo esta la seguiré viendo. Creo que también tendrá segunda temporada, así que no sé si debería tener los mismos problemas que con Utopia.
Yo aquí lo veo más fácil porque si de verdad se centran en cosas de los personajes, la razón, la expliquen o no, por la que vuelven, es un poco irrelevante. Entonces
sí.
Puedes hacerlo todas las veces que quieras. Yo creo que tiene mejor prospecto de futuro.
Bueno, yo recomiendo ver el piloto, si queréis. A partir de ahí, pues, decisión vuestra, como siempre. Pero creo que atrapa bastante y es muy fascinante. A veces hipnótico.
Uh-huh.
A mí me gustó mucho, vamos.
Sí, yo nunca he visto ninguna serie francesa que recuerde, que seguro que han puesto alguna francesa aquí y no me he dado cuenta de que era francesa, pues porque estaba doblada y antes tampoco pensaba mucho en el tema, pero desde luego, no sé, no es algo muy relevante que sea francesa, o sea, podía ser británica o de cable americana, por ejemplo.
Uh-huh.
Ojalá hiciéramos cosas así en España.
Ojalá, tiempo al tiempo, no lo sé.
Aunque tenemos menos dinero, por supuesto.
De la semana en serie, esta es la que yo recomiendo sí o sí.
Uh-huh.
Es otra a partir de la emoción que veáis en Twitter o las ganas que tengáis.
Yo creo que de los primeros episodios, este y el de Utopia son los mejores. Lo que pasa que el de Utopia me da más miedo eso. Y aunque esta de los fantasmas tiene también potencial para poder cagarla, no parece que esté centrada en ese aspecto, así como la de Channel 4, sí.
Vale, dejamos las series por esta semana y nos vamos a la cata de pelis. La primera peli de la que os vamos a hablar esta semana es Argo, dirigida por Ben Affleck, que ganó como director Globo de Oro en la reciente entrega. En los Oscar está nominada solo como mejor película, así uh-huh. que no tiene posibilidad de repetir galardón.
Pues Argo es una película basada en hechos reales y que también tiene como el centro de su historia a la CIA.
La CIA está de moda.
La CIA está de moda, sí. Aquí tenemos a...
Como Burgos.
Sí. Ciro Dark City, que también...
Y Homeland.
Bueno, pero dentro de las películas que están en los Oscars, bueno, esta está centrada en hechos que ocurrieron en los años 80. ¿De qué va? Pues el tema es que en Irán hubo un ataque a la embajada norteamericana y se tuvieron como rehenes pues a la mayor parte de la gente que estaba trabajando allí, excepto a 6 personas que se consiguieron escapar y refugiarse en la embajada canadiense.
Uh-huh.
El tema es, en Estados Unidos, decir, ¿y cómo le sacamos de allí? Porque a la gente que está dentro de la embajada pues no las pueden sacar si no es por la fuerza. Pues intentan pensar diferentes ideas y al protagonista de la película, interpretado por Ben Affleck, que es un agente llamado Tony Méndez y que está especializado en justo en esto, en sacar a agentes propios de lugares conflictivos, pues se le ocurre una idea curiosa y que parece que no puede pasar en la realidad, pero ocurrió. Y bueno, esta idea es hacer... inventarse una película que van a rodar en Irán y hacer que estas 6 personas formen parte del equipo y después pues irse. Es más complicado que todo esto, pero el resumen.
Sí, pero son canadienses.
Sí, es una, un equipo canadiense. Ser americano en Irán en ese momento es la muerte. Como me imagino que en Irán no tendrán muchos tendrán problemas distinguiendo a gente de Canadá que de Estados Unidos, pues bueno, es fácil. La película está bastante bien, a mí me gustó. Lo que pasa que, no siendo muy larga, que dura 2 horas, se me hizo un poco más larga que Zero Dark Thirty, que dura 2 horas y media, y me pareció curioso. Yo creo que tiene 2 partes que son muy muy buenas, y luego tiene partes que no son tan interesantes o que no consiguen mantener la tensión tanto. Yo creo que no me ha gustado tanto como le ha gustado a la gente.
¿Qué partes no te han gustado?
Bueno, es más fácil decir las partes que me han gustado.
Okay.
Las partes que más me gustan son la parte de Hollywood, que me parece muy entretenida y curiosa.
Y divertida.
Y la parte del final, que es la que es más tensa, que curiosamente es la única que no pasó en la realidad. Pero me imagino que Chris Terrio, que fue el que hizo el guión, dijo, hay que hacer una película.
Sí.
No me toques los huevos.
Y bueno, ellos tampoco... Está contado desde el punto de vista de la CIA y de esas personas que estaban encerradas, así que tampoco saben exactamente qué era lo que estaba pasando con los personajes iraníes y se lo tenían que inventar un poco, aparte de crear tensión, que si no, no hay tercer acto de la película.
Básicamente, hay que hacer un clímax y ya está. La dirección de Ben Affleck, no he visto ninguna de las películas de Ben Affleck, tú creo que has visto The Town.
Sí.
Por eso de que salía Jon Hamm.
Por supuesto.
Y... bueno, no te pareció mal, ¿no?
No, estaba bien. Me gustó mucho más esta. Pero también la historia está
bueno,
mejor.
Bueno, eso tiene que ver. Y yo creo que la dirección de Ben Affleck está... es bastante, bastante buena.
Es muy buena.
Y el tío... hace años no me lo hubiera esperado nunca de él. Pero no porque pensara que no tenía capacidad, sino porque no pensaba que eso fuera algo que le interesara. Y yo creo que puede hacer en el futuro cosas muy buenas. Entonces yo creo que puede llegar a hacer películas muy buenas, lo que pasa es que claro, también depende del guión siempre.
Sí.
Y en este caso yo creo que el guión está bien, lo que pasa es que el resto de la película, no sé por qué, no me consigue enganchar. Son partes que son más de trámites o de espera o de cosas así, que por ejemplo en Zero Dark Thirty hay muchísimo, y sin embargo entonces me conseguía enganchar más. Yo creo que en parte... es porque los personajes no me terminan de enganchar del todo.
Yo creo que...
desde el protagonista, que es que Ben Affleck es un poco sosainas, a los demás, en general.
Yo creo que la diferencia con Zero Dark Thirty es que ahí está centrado todo en una sola trama. Y aquí tienes varias historias que contar y distribuir el tiempo entre ellas. Tienes un poco de... muy poco, quizá porque es una parte muy entretenida y creo que te quedas con ganas de ver más de lo que es la construcción falsa de la película.
No, sí, la
tienes
parte de...
lo de la CIA y tienes a los personajes que están encerrados. Y hay que dedicarle un tiempo a todo para desarrollarlo. Hay poco tiempo y supongo que por eso tienes esa sensación, porque hay cosas que te interesan menos que otras.
Supongo, o sea, yo de la parte de John Goodman y Alan Arkin me hubiera hecho una película.
Claro, es que podías haber
hecho una película.
Una película
que solamente fuera de eso. Y me hace gracia porque toda esa parte y todo lo detallada que es y todo el esfuerzo que ponen los personajes en ello, y después cuando llegan a Irán es un poco como, sé que el objetivo de la farsa es crear la película, que exista la película para que pueda trabajar alguien en ella, pero cuando, una vez que llega allí el personaje Ben Affleck a Irán, la película no termina de encajarme.
A mí no me falla tanto. Y estoy convencida que me gustó mucho más que a ti. Me gustó menos que la otra de la que vamos a hablar, pero creo que la otra tiene un elemento emocional que Argo no tiene y por eso tampoco las puedo comparar.
No, es que parece que no me ha gustado, pero sí que me ha gustado la película.
Pero a mí Argo me ha gustado mucho y sí la veo como candidata a eso que llaman mejor película en Estados Unidos. Porque tiene una muy buena historia y está muy bien hecha y eso, tiene ese espíritu de mejor película de Hollywood.
Yo no tendría ningún problema con si esa película en el Oscar la mejor película, me diría pues bien. O sea, no me parece, aunque otra me haya gustado más de las que se presentan, no me parecería mal ni ofensivo, como ha habido otros años.
Bueno, a mí me gustó mucho Argo y eso, yo quiero ser una defensora pública de Ben Affleck porque siempre le dicen, eres un mal actor y eso, solo dirige, no te pongas frente a la cámara. Pero yo no creo que interprete mal al personaje.
No, pero...
Es que mira, piensa en el... Tony Méndez es un personaje real. Y tú piensa, lo vimos en la ceremonia de los Globos de Oro. Y es un señor así como muy...
No, está ya nervioso el hombre.
Bueno,
allí.
Pero... Y que de todas formas, como te presentan al personaje en la película, no es el típico agente de la CIA poderoso y triunfador y lleno de carisma. Pero... Una persona a la que dicen estas ideas que te inventas, no sabemos si confiar en ti.
Pero no por eso tengo un problema con el personaje. O sea, no tengo problemas con el personaje. El problema que tengo, si es que tampoco es un problema, es que es una cosa que tira un poco para abajo la película para mí, es que Ben Affleck, yo creo que alguien podía haber hecho un poco más.
No estoy de acuerdo. Cualquier otro actor que hubieses puesto en ese papel robaría demasiado protagonismo o le daría todo el carisma que no puede dar Ben Affleck. Y creo que el personaje no lo pide.
O sea, que el personaje tiene que tener poco carisma.
Sí,
porque es... O sea, es el objetivo. Que
es que claro,
sea...
si no, cuando él va y vende las ideas, la gente dice sí, va por ello completamente. Y él siempre tiene que arrastrar un poco porque nadie confía. Aparte de que la idea es un poco fantasma y bastante increíble, de esas cosas de la realidad supera la ficción. Pero él no llega a hablar con estas personas que están encerradas y todos dicen, sí, te entrego mi vida.
Bien.
Entonces yo creo que otro actor que pones ahí, pues...
Bien, creo que entiendo tu punto de vista. Pero el problema que tengo con eso es que entonces al estar viendo la película y no me interesaba más que me hubieran dado un poco más de la vida del personaje que hace Chris Messina. Y no hacía nada en la película. Sale 3 minutos y sale. Quiero decir que el problema que tengo es que ni los 6 que están encerrados ni el protagonista consiguen que me preocupe por ellos lo suficiente.
Okay.
Entonces me parecía que hubiera sido interesante... O sea, el problema que le veo es que, claro, en la escena final que me guste, que tiene tensión, si no te importa nada... Lo que pasa es que está tan bien pensado el clímax que yo creo que anula un poco esa parte que no me gusta. Pero la parte anterior, yo creo que la película necesitaba que yo me implicara un poco más con ellos.
Yo creo que es más implicarse con la historia y con los hechos que con los personajes en este caso. Porque al fin y al cabo son diplomáticos. O sea, tampoco es gente como tú y como yo.
Que sí, yo lo sé. Lo que pasa es que claro...
Y además cuando los ves reunidos, a mí me recordaba, no tiene nada que ver, pero muchas veces pensaba en esta peli de Buñuel, ¿cómo se llama? La de que se quedan encerrados.
¿El discreto encanto de la burguesía?
No, es El ángel exterminador.
Ah, sí, cierto.
Se quedan encerrados y no pueden salir. No era el espíritu de lo que estaba pasando en la película, pero a mí me lo recordaba un poco quizás por lo de burgueses.
¿Sabes el problema que veo? Entonces, estaba dándome cuenta ahora. El argumento que tú dices creo que tiene sentido. Pero entonces hay un problema. Que en la misma película en la que has puesto esos personajes tienes al personaje de John Goodman y al personaje de Alan Arkin. Que molan la hostia. Entonces dices, es demasiado atractivo. Aparte del mundillo, tienes a estos actores y sus personajes que es que me parece un poco simple decirlo así, pero molan y son atractivos. El contrapeso es demasiado grande.
Argoderse, como nos dijo Luis Mayorgas, que decía en el Argo Fuck Yourself de la película aquí. Me encanta.
Argoderse. Bueno,
no.
Yo la recomiendo, la película.
Yo más.
Yo recomiendo la película y por ahora tengo que decir que es uno de los mejores años de nominadas a los Oscars que he visto nunca.
Antes de pasar a la siguiente, quería comentar un par de cositas que había escuchado en uno de esos podcasts en inglés que escuchamos nosotros. Uno fue en The Business y el otro en Fresh Air. Lo primero era cosas de curiosidades de la producción, como que no contrataron a ningún actor iraní en ningún momento para que ellos no tuviesen problemas ni su familia en el país, porque Irán no está muy contenta con la película, que por cierto van a sacar su propia versión de Argo.
Ah, qué bien. Me gustaría verla.
Sí. Y por cierto, la película está rodada en Turquía. A otra cosa que me acuerdo ahora que hablaba de los burgueses alrededor de la mesa, contaba Ben Affleck en una de esas entrevistas que antes de empezar a rodar hizo una de esas cosas que a veces hacen los directores, que es hacer que algunos de los personajes de la película convivan durante un tiempo antes de la producción para que se relacionen mejor y tal. Entonces, a esos que están encerrados, pues los dejó una semana ahí compartiendo apartamento para que estuvieran bebiendo vino y hablando de sus cosas. Eso no es lo curioso, sino que les dijo, ¿podríais prepararos así como, mientras estáis aquí, no solo bebiendo vino, una biografía de lo que serían vuestros personajes canadienses que igual la utilicen en algún momento de la película? Y entonces él, en el momento de rodar la escena de que los está, una escena en la que los está preparando, les comienza a hacer las preguntas de lo que ellos han dicho. Y solo uno, o una, que ya lo veréis en la película, era la que se lo había preparado de verdad. Y al terminar de rodar dijeron, ¡ey, que yo no sabía que eso era para el guión, me lo podía haber preparado! Y no, que así queda mejor. Me hizo gracia. Que, por cierto,
buen truco ese.
Escuchando a Ben Affleck, es que me cae muy bien ahora el tío. Se ve bastante listo y me gusta cómo habla.
No, si antes también lo sería. Lo que pasa es que es la típica distorsión de
es que, claro,
la prensa
lo ves
del
haciendo Daredevil y saliendo con Jennifer López y esas cosas y dices...
La mujer más artera del mundo. Me da una rabia Jennifer López cada vez que la veo.
No, no vamos a hablar de Jennifer López aquí. Jennifer Garner, su mujer, sí.
Jennifer Garner.
Sí, ella. Ah, y otra cosa. Que así como la película está basada en un hecho tan estrambótico como ese, que por cierto, lo de esta crisis de Irán y que Estados Unidos no reconociera su papel y mantuviera eso en secreto, le costó las elecciones al presidente de ese momento porque quedó como si fuera... Voy a decir otra vez, ya he dicho en programa, caquita de paloma, como una persona débil.
Era Carter.
Sí. No, no son Ben Affleck y George Clooney, que son ahora los que suben al escenario a recoger los premios, los que pusieron esto en marcha. Sino que hay un señor llamado David Clowens, que es productor y al que le gusta hacer películas basadas siempre en hechos reales, no siempre muy buenas. Pero cuando lo escuchaba en la entrevista era muy divertido porque decía que seguía el consejo que le había dado alguien, que era leer siempre muchas historias y leer diarios y que en las historias reales estaban la base de muchas películas. Y el tío parecía un acumulador de esos de basura, pero a nivel digital, como decía. Que él tenía millones de carpetas y de historias y que estaba todo el día leyendo y lo iba guardando todo. Un poco loco.
Síndrome de Diógenes.
Entonces, él cuando la CIA desclasificó esta información, enseguida se enamoró del proyecto y le pareció que era genial y quiso hacerlo y para ese entonces ya se iba a publicar el libro en el que está basado esta película. Pero los derechos los tenía Mark Brunet, que era el de Survivor. Entonces no pudo hacer la película. Sin embargo, pasó un año, pasaron dos y Mark Brunet no hizo la película y ya perdió los derechos y él los adquirió. Iba por ahí buscando quién hiciera la película y a nadie le interesaba. Y estaba súper frustrado porque le parecía eso, que era un peliculón y que era súper interesante, pero nadie le hacía caso. Y entonces, un poco inspirado en Argo, dijo, se consiguió al periodista, que es Joshua Borman, creo, que es, publicó una serie de artículos en la revista Wired, unos artículos en los que él estructuró como primer, segundo y tercer acto, para que esa historia pareciera una película. Y con eso se fue a buscar productor y así salió Argo.
Joder, vaya curro.
Sí, muy divertido ese señor también.
Joder, lo que no haya comprado alguna vez Mark Brunet, el dinero que puede tener ese hombre. En fin.
Y ya está. Y de anécdota sin sentido, nos vamos a la siguiente película, que es Silver Linings Playbook. Recientemente el Globo de Oro como mejor actriz secundaria Jennifer Lawrence, también está nominada a los Oscar y también está nominado Bradley Cooper como actor protagonista y Robert De Niro como secundaria. También creo que está nominada la actriz que interpreta a la madre, que es Jackie Weaver. La película está catalogada dentro del género de las nuevas comedias románticas, aunque yo crearé un nuevo género que es la dramedia romántica, porque tiene mucho de drama, aunque juega con... y por eso es nueva comedia romántica, de una forma poco convencional con los elementos básicos del género. Y está protagonizada por Bradley Cooper, que interpreta a Pat, que era un profesor y que sale después de estar 8 años en un centro recibiendo tratamiento por un desorden bipolar que le fue diagnosticado después de tener un ataque de violencia. Y él regresa a la vida familiar en casa de sus padres intentando recuperar lo que era su antigua vida y a su antigua pareja, siguiendo el mantra que ha adquirido mientras estuvo en tratamiento de ver siempre el lado bueno de las cosas, que es ese título que tú tanto odias. La película a mí me gustó mucho, muchísimo, y creo que influye mucho el nivel emocional. Bradley Cooper está espectacular y es uno de esos actores que yo nunca diría que es buen actor, porque es guapo, pero siempre lo hemos visto... pues, Hangover y haciendo otro tipo de cosas y en tele.
El equipo A.
Pero claro, le dan un papel que es un caramelo y el tío también tiene hambre de demostrar cosas y eso se une con cierto talento que tenía escondido y la verdad es que está espectacular. También Jennifer Lawrence, me convenzo de que es buena actriz.
Sí, en The Hunger Games tampoco...
También depende del papel, pero es que aquí está explosiva y también la química entre ellos dos. Y la película es muy honesta y creo que gran parte de ello se debe a que David Russell tiene un hijo que es bipolar. Entonces tiene mucho... supongo que se ha implicado emocionalmente y ha tratado de mostrar de manera realista lo que es la enfermedad, pero también desde un punto de vista positivo y...
Así que... ¿te ha gustado entonces?
Me ha gustado mucho.
Yo esta película... no se va a llevar el Oscar a la mejor película.
Yo no lo sé.
Yo te digo que no. Ya te lo digo yo. Esta no es la típica película que gana esos premios.
Ya, porque es... ya, por el tema. Por el tema no, por el género.
Sí, género y... el tema, si hubiera sido un dramón...
claro.
Eso ya es otro tema. Pero siendo una dramedia,
sí,
romántica, pues lo dudo mucho. El título, por cierto, ya lo tengo, lo voy a decir... yo sé que es una buena traducción, ya sé qué significa Silver Linings, ya sé que Playbook no entra, es un poco complicado porque tiene que ver con elementos de la película, pero bueno, el lado bueno de las cosas no es una mala traducción, pero me suena muy mal y no me gusta, ya está. No quiero decir que se me ocurra un nombre mejor.
Además es el espíritu de la película.
¿Que sí? Entonces, de hecho, a lo mejor es el mejor título que le podían haber puesto, pero no me gusta. Ya está. Quitado eso de en medio, a mí la película me gustó mucho también. Y me gustó porque, bueno, yo creo que trabaja con los personajes y con sus condiciones y con sus personalidades de forma, pues, muy coherente. Y bueno, además, porque es una película bastante entretenida y un poco extraña a veces, porque tiene elementos ahí metidos que parece que no tienen nada que ver con nada, que son un poco... superficiales al final, porque podían ser cualquier otra cosa. El tema del baile y el tema del fútbol podía ser cualquier cosa.
Sí.
Pero bueno, son lo que son. Y tiene mucho que ver también con el sitio donde está el tema del fútbol. Pero bueno, en fin. El tema es eso, que los protagonistas me gusta cómo están retratados, sobre todo el protagonista Pat. Y Jennifer Lawrence es protagonista también. Yo creo que no sé, secundaria a mí.
Bueno, cosas de esas de los,
sí,
Oscar.
Sí, en plan, no va a ganar, que este año va a ganar, claro, Jessica Chastain todo. Déjate.
La ponemos en el otro. Bueno, que conté el punto de partida, pero el punto de giro es cuando aparece el personaje de Jennifer Lawrence.
Sí, Tiffany, que es una... es la hermana de una amiga de su mujer, también tiene algunos problemas. Nunca se dice explícitamente.
Depresión.
De todo.
Bueno, pero son dos personas,
sí,
dañadas
dos
que se encuentran.
Eso seguro, o sea, eso no tiene ningún problema. Y me gusta cómo está trabajada la relación entre los dos, aunque nunca hubiera dicho que es una comedia romántica, entiendo que es lo que tú dices, que es los elementos de siempre, pero en un contexto y unos personajes que no tienen nada que ver con las cosas habituales. No son Tom Hanks y Meg Ryan, precisamente. Pero bueno, que me gusta mucho cómo están los personajes y me gusta que tampoco le tengan miedo en el guión a que, bueno, tienen problemas y hay que demostrarlos. También me gusta bastante el tema de que sea una película positiva. Que di que soy muy fan, lo reconozco, de los giros oscuros y de cosas que son un poco más cínicas a veces. Pero también me gusta el espíritu positivo.
El lado bueno de las cosas.
Y esta película tiene mucho de eso. Y bueno, sí, tiene momentos de comedia que son bastante buenos.
Y momentos dramáticos.
Y momentos dramáticos que son muy buenos. Entonces,
todo
y,
muy
y como, efectivamente, como es como la propia vida. La vida es dramas y comedias todo el rato. Y como no hay ninguna cosa que digas, esto es de otra película. Sale hasta Chris Tucker y no da asco. Entonces, bueno, sale Robert De Niro, que yo creo que está muy bien en el papel que le toca hacer, que es un papel también bastante curioso.
Sí.
No tengo mucho más que decir, es que me ha gustado mucho la película. No me la esperaba de este tipo, me ha resultado pues una sorpresa.
Sí, el punto de vista desde el que está contado, el espíritu optimista de su narración, el desarrollo de los personajes, sobre todo cómo desarrollan la relación entre los personajes de Bradley y de Jennifer, amigos míos que vienen aquí a veces a cenar, Brad y Jen, y el final, me gusta mucho.
En general, yo creo que es totalmente recomendable. Yo supongo que habrá gente que no le guste, porque no le gusta, no sé, el género, no sé. Pero como no es muy habitual o muy usual, pues yo se la recomendaría incluso al que diga, ay, comedias románticas, no me toco los huevos.
Es que no es la típica comedia romántica.
Pero
el chico,
bueno,
conoce a chica y hay muchos obstáculos y al final la consigue. Esto es otra cosa.
Sí.
Y cuenta
aunque
otras
chico,
historias.
Aunque chico conoce a chica.
Chico conoce a chica es el punto de partida de muchas historias.
Oh, sí.
A mí me gustó mucho. Sí es cierto que no es la película que Hollywood acostumbra a premiar como mejor película, con lo que ellos consideran, teniendo este año cosas como Lincoln, Pereza, o Argo, Zero Dark Thirty, ese tipo de cosas. Pero si gana, tampoco creo que nadie se moleste.
No,
es que
no.
Es un año de esos en que cualquiera puede ganar.
Yo creo que si gana, me alegraré incluso. Diré, pues mira, bien.
Sí.
Pero no la veo ganando cosas.
Hasta que la vi me sorprendía mucho las nominaciones que tenía y que sonara como mejor película. Hasta que la vi. Cuando la vi lo entendí todo.
Yo creo que, de todas formas, yo creo que a mejor película no aspira.
Sí aspira.
O sea, perdón. Mejor película no se lo van a dar. No sé la dirección. La dirección está bien. Y yo creo que el premio que se llevará un poco, a lo mejor por la inercia de los Globos de Oro, es que tampoco recuerdo ahora cuáles son las demás nominadas. Igual es Jennifer Lawrence, porque está un poco así. Clásicos premios que se dan. No digo porque no se lo merezca, sino porque tienen ese criterio o falta de criterio.
Yo, a falta de ver a Lincoln, que tendremos que verla por obligación, y creo que aún viéndola me parece más meritorio el personaje de Bradley Cooper y su interpretación que Daniel Lewis, que siempre es... ¡Qué bueno soy!
Es que Daniel Lewis es un actor de... Entonces se llaman carácter actor prácticamente. Le dicen, tienes que hacer de este. Y entonces va y le imita, o bueno, como diría la gente que habla bien de él, diría, se convierte en el personaje, es un actor de método de esos putos locos de la cabeza, que actores que estaban con él en la película dicen que no le conocieron hasta que la película se acabó.
Supongo que se quitaba el sombrero cuando entraba para saludar a las damas, no lo sé.
Yo me imagino. No sé, eso, que yo le veo más mérito a lo de Bradley Cooper porque son...
Es que es...
actuaciones que son de corazón y de emoción,
sí.
Y la de Daniel Day-Lewis son actuaciones de cabeza.
Sí, exige mucho a nivel emocional.
Que no digo que no tengan mérito. Dios me libre.
Además, porque... supongo que se tendrá que haber aprendido unos parlamentos
pues seguro.
Largos y densos.
Cuando la veamos...
Tengo miedo.
Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Decir a ver qué películas vamos a ver la semana que viene.
Sí, ¿cuáles son?
Pues vamos a ver Los Miserables.
Y Amour. Será la semana miserable.
La semana miserable.
Si no volvemos, seguramente nos habremos cortado las venas.
Yo, si sobreviví a Melancolía, no tengo ningún problema.
Bueno, me gusta tu optimismo.
Sí. Y después ya solamente nos quedarán...
Life of
Pi. Ya solamente nos quedará Life of Pi y Beast of the Southern Wild. Nos quedarán esas dos películas y Lincoln, que como se queda sola, yo he propuesto emparejarla con Abraham Lincoln Cazavampiros para que sea la semana temática.
Pero, ¿cuál veo primero?
Yo creo que tenemos que ver primero la película de Steven Spielberg y después ver la de Abraham Lincoln Cazavampiros y decir, sí, es que es mejor.
O ver primero la de Cazavampiros y así me explican la historia política más simple. ¿O no hay trasfondo político en Cazavampiros? Para acabar la sección de cine, queremos hablar un poco de cosas que nos gustaría catar en vivo y en directo. Es el Festival de Sundance, que últimamente nos está dando demasiado antojo, pero así como tenemos planeado ir algún día a la Comic Con, hemos visto precios y creemos que lo de Sundance va a ser un poco
sí, eso ya
complicado. Que nos pusimos a ver lo que sería la sección oficial, que ellos llaman Premiere, son las películas que se estrenan allí, que no se han visto antes en ninguna otra parte. Y hay tantas cosas interesantes. Es que es así como el festival de cine que tiene mejor cartel siempre.
Y me sorprendió, aunque sea probablemente sea algo que lleva pasando mucho tiempo, pero no lo sé porque no me he fijado otros años, me sorprendió la cantidad de nombres de actores y directores, pero sobre todo actores conocidos que estaban en el cartel, teniendo en cuenta que es un festival de cine independiente.
Bueno, sabes que los actores hacen las películas que les dan dinero y luego...
Y luego las que les apetece.
Las que les gustan.
Por eso suelen hacer películas curiosas que salen de Sundance.
Algunas de las películas que queríamos mencionar para que ya las vayáis teniendo en la memoria. Si es que tenemos suerte de verlas, porque hay algunas que tardan en salir. Ya no digo que se estrenen aquí, sino que salgan por, bueno, por los métodos que nos gustan a nosotros.
En cualquier lado.
Los métodos torrenciales.
Que se estrenen.
Que salgan en DVD.
Aunque han dicho que es muy posible y que cada año pasa más, que hay muchas películas que se estrenan en Sundance que se venden directamente para canales de televisión pay-per-view y que ganan más dinero que estrenándolas
muy bien.
En cine.
Me da igual.
Me da lo mismo de una forma que de otra, pero que salgan de allí nos apetece.
Una de ellas es Before Midnight, que es la tercera parte de esa historia de amor que empezó con Antes del Amanecer y luego vimos 10 años después en Antes del Atardecer y ahora nos dicen Antes de la Medianoche, que está protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, que escriben el guión junto a Richard Linklater, que es director también, que no he leído ninguna crítica, solo titulares, y la gente está muy contenta.
La misma línea que las anteriores.
Nos cuenta la historia de esta pareja 9 años después y se desarrolla en Grecia. Tengo muchas ganas de verla, pero hay muchos más proyectos curiosos con personajes implicados. ¿Cómo cuál?
Pues, por ejemplo, tenemos una película que ya no es tanto que tengamos muchas ganas de ver como que nos ha picado la curiosidad, que es Don John's Addiction, que es la primera película como director y guionista de Joseph Gordon-Levitt, que no me extraña que haga esto, porque este año se ha tenido que forrar vivo a dinero. Entre los últimos años salen todos los lados el hombre. Entonces, bueno, de hecho, este año ahora estrenó 4 o 5 películas. Y yo creo que ha dicho, hombre, no será por dinero, voy a meterme en cosas que me apetezca hacer. Y bueno, pues esta película que él mismo protagoniza y en la que salen también Scarlett Johansson y Julianne Moore, pues es sobre un personaje que es muy vividor y fiestero y estas cosas. Y bueno, pues parece que aprenderá cosas de la vida a través de dos mujeres muy diferentes. Como todo el mundo aprende las cosas de las mujeres, obviamente. Pues solamente por curiosidad. La verdad es que a mí me llamó la atención.
No tenía ni idea que tuviese este tipo de intereses.
Yo tampoco.
Otra película es The Look of Love, que es de Michael Winterbottom, del que ya os hemos hablado aquí en alguna ocasión. Comentamos su película 24 Hour Party People y yo soy muy fan de Código 46, aunque es un director que se ha atrevido con muchos géneros diferentes. Y en esta ocasión tiene como protagonista nuevamente a Steven Coogan, que creo que ya será su tercera vez. Y por lo que hemos leído en la sinopsis, interpretará un personaje típico de Steven Coogan. Sería un poco...
Como 24 Hours.
Sí. Poco el mismo personaje, pero en otro entorno. Esta vez no es el musical, sino...
Es clásico personaje eso que está dentro del Soho londinense y es el empresario, emprendedor, al que llaman el rey del Soho. Y bueno, pues va un poco también de cosas sexuales y cosas de este tipo. Yo me imagino pues que será la misma clase de cosas que parece un poco real, pero es lamentable y mediocre. Uh-huh. Yo tengo ganas de verla.
La siguiente es una película que se llama Stalker, que está dirigida por Park Chan-wook, que es coreano, y para que os suene más, es el director de All Boy, que es su película más conocida, que formaba parte de su trilogía de la venganza. Uh-huh. Y que está protagonizada por Nicole Kidman y Mia Wasikowska.
Que a lo mejor así de nombre a alguien no le suena, pero es la protagonista de la película de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton.
Y los más sabios la conocerán por In Treatment.
La bailarina.
Sí. Y lo más curioso de esta película, y que no es la razón por la que nos llamó la atención...
De hecho, nos hemos dado cuenta luego.
Sí. Es que el guión es de Wentworth Miller.
Suena,
¿quién es ese? Michael Scofield. Prison Break.
El protagonista de Prison Break en su primer guión.
¿Será el único? No lo sabemos. Igual es súper talentoso.
No lo sé,
Tengo que buscar la historia de cómo el señor Chan-wook ha terminado haciendo un guión de Michael Scofield.
Yo estoy... De hecho, bueno, cuando he visto que el guión era suyo, digo, este nombre me suena, es él. No sé qué pensar.
Son de esos actores que... Bueno, que no te crees que tengan otros talentos como el Jonathan de Buffy.
Bueno, de hecho, es de esos actores que dices, espero que tenga talento en otra cosa.
Básicamente.
A ver, porque no es muy buen actor. Uh-huh. Lo único que hacía era estar todo sospechando en Prison Break.
Bueno, tiene buenos ojos para hacer ojitos.
Sí, y lo único que... Bueno, y según fue avanzando la serie, fue perdiendo un poco la forma.
Lo que pasa es que tenía como hermano a ese actor que es peor que todos los... Es un poco... Podrían hacer una serie con el hermano de Michael Scofield, el de John Doe. Podrían hacer una serie él y Joseph Fiennes.
¡Madre de Dios! ¿Por qué?
No lo sé. ¿Por qué? Porque creo que sería rollo tortura masoquismo, pero súper divertida de ver.
¡Madre de Dios!
Es una lucha.
¡Ah, Joseph Fiennes!
Lucha de talentos.
Cada día que sale American Horror Story me muero.
Es muy bueno.
Oh, bueno, pues eso, que este hombre está un poco desaparecido del mundo del cine y de la televisión. Y a lo mejor es que ha estado ahí trabajando un guión muy interesante y bueno.
Mira, Nico Guionista no nos cuenta estos entresijos.
Ya te digo.
Del mundo del cine.
Y bueno, eso, que para que haya acabado con un director como este en el proyecto es algo que como poco me llama la atención.
Que buscar la historia.
Después también tenemos una serie que van a estrenar en el canal de Sundance y que parece que se va a poner ahora a producir series, uh-huh. Lo cual me interesa bastante.
Mucho.
Y bueno, una de las que se va a estrenar en este festival, o la que se va a estrenar en este festival, es Top of the Lake, y es una serie que está centrada en Nueva Zelanda, que es una producción Australia/Nueva Zelanda. No parece que Nueva Zelanda tenga suficiente dinero para hacer una serie, pobre gente. Y está creada por... Bueno, el nombre más llamativo es el de Jane Campion, que es, bueno, por lo menos directora de la película del piano.
Esa que le dio un Oscar a Suki.
Sí. ¿Qué tiempos aquellos? Madre de Dios. A mí me llama la atención sin saber de qué es. ¿De qué va? Es una detective que tiene que investigar unos misterios en Nueva Zelanda y encuentra una chica que está embarazada, que tiene 15 años y que la pregunta por el padre y demás, y bueno, desaparece. Va a ser una miniserie de 6 episodios y tiene nombres conocidos también entre los actores, como Elizabeth Moss, que conocemos de Mad Men, o Holly Hunter, que yo diría que la conocemos de muchos sitios. Que hizo hace poco una serie, no sé si recordáis, se llamaba Saving Grace, uh-huh. Que cancelaron no hace mucho, hace un par de años o tres.
Confundo a Holly Hunter con Helen Hunt, como al principio confundía siempre a Robert De Niro y Al Pacino, y a Coppola y a Scorsese.
Curiosas elecciones para confundir a personas. No se parecen en nada.
No, pero el tipo de cosas que hacen, siempre tengo que pensar mucho cuándo es Robert De Niro y cuándo es Al Pacino.
Mamma
no porque
mía.
Se parezcan, sino porque son el mismo tipo de actor. Y al principio, antes también, cuando decía una película, siempre tenía que superpensar si era Scorsese o Coppola.
Bueno, ahora ya lo sabes que Robert De Niro es el que hace de padre de gente.
Sí.
Porque sale en muchísimas películas como padre de alguien y Al Pacino no le voy a hacer mucho últimamente.
Ay, que ahora que dices Al Pacino y Robert De Niro, en el podcast que salía Ben Affleck hace unas imitaciones de Al Pacino y de Morgan Freeman. Está muy divertido. God. Bueno, solo voces y así. Ah, y sobre Silver Lining Playbook, que un momento dramático que tiene el personaje de Robert De Niro no estaba en el guión. Así como no estaba en el guión el beso en la mano de Mad Men, ni estaba en el guión de Homeland la sonrisa de Carrie del segundo episodio, ni la sonrisa de Sol del último. Son esas cosas que regalan los actores, que es cuando los creadores dicen mi guión es maravilloso.
Sí, porque yo creo que cuando estás haciendo el episodio o la película y te saca una cosa de esas, dices, esto es la hostia, qué suerte tengo.
Qué bien escribo y qué buen ojo he tenido fichando a esta gente.
Sí, sobre todo eso. Hay más películas, muchas con gente conocida, pero que no nos llaman tanto la atención. Por ejemplo, una que escuché hace poco que tenían ganas de ver y que tenía buena pinta era Two Mothers, que está protagonizada por Naomi Watts y Robin Wright, y que es un poco sobre, bueno, sobre dos madres, y que cada una de ellas tiene una extraña relación con el hijo de la otra.
Ok.
En plan sexual, creo recordar. Hay bastantes películas que son en plan, pues sí, esto es muy independiente, pero hay otras que a lo mejor la película en sí, sí lo es, pero los nombres no suenan.
Que hay películas de la edición del año pasado que todavía no hay forma de conseguirlas de ninguna manera y que yo tengo ahí en la lista y que quiero ver, a ver si
es una pena. Suerte con esto. Es una pena porque, bueno, lo que pasa es que yo creo que cada vez más el mercado del cine es películas de taquilleras y películas en plan más pequeñas, entre comillas.
Que luego si las películas pequeñas se consiguen un Weinstein, pues llegan a todas partes. Aunque sea matando actrices secundarias para que Jennifer Lawrence pueda ganar el premio. Que hizo la broma y el señor... ¿Cómo se llama? El cara palo.
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones. Qué poco sentido del humor tiene.
Pues Tommy Lee Jones debe ser la persona. Es que no tiene alma. Ay. Esa cara. Qué desagrado. Qué grumpy.
Qué aburrido que es. Por cierto, decir que Top of the Lake se pasaron los 6 episodios en el festival de Sundance. Hicieron...
¿Maratón?
Una maratón. Te dieron tiempo ahí para hacer refrigerio. No sé si el refrigerio estaba incluido. Espero que sí. Eso... Que les regalaran bocadillo y Coca-Cola, permiso para ir al baño.
300 y pico minutos y está bien.
Bueno, dejamos la sección de la cata de pelis por esta semana y nos vamos a la cocina. Empezamos la sección de la cocina con un nuevo programa concurso de la ABC que se estrenó el martes, por supuesto, Estados Unidos. Es un programa que se llama The Taste, que viene de la mano de Anthony Bourdain. Si veis programas de cocinas o de viajes, seguro que lo tenéis fichado. Es un señor de esos canosos con encanto. Y es un programa que, como decías tú, parece una adaptación de The Voice a formato culinario.
Es The Voice, porque, bueno, el asunto del programa, o de lo que va, es que está basado en probar cosas sin ver quién las ha hecho.
Sin conocer los ingredientes.
Sin conocer los ingredientes, simplemente un bocado de algo y ver si te gusta o no. Cada uno de los 4 jueces, que son Anthony Bourdain, Miguel Lobson, Ludo, nuestro amigo Ludo, es que hay gente que le conoce, hay gente que no, y luego un cocinero que no sé cómo se llama.
No sabemos qué hacen, y creo que los que van a concursar tampoco lo conocen mucho.
No, creo que no le conocen mucho.
No es muy mediático, no es mediático en absoluto.
No, porque yo creo que no salió en ningún lado.
Ludo, si habéis visto Top Chef Masters, y lo conoceréis, y si habéis visto Top Chef, pues ha ido alguna vez de juez, pero es que en Top Chef Masters conoces el personaje, y entonces tiene más gracia.
Es muy gracioso. Cada uno de estos 4 jueces tiene que dar, antes de ver la persona que lo ha preparado, si quiere optar por él o no, como en The Voice.
Sí, y catas ciegas,
y entonces, bueno, cuando sale la persona, le preguntan un par de cosas y dicen, ay, pues me interesaría, pero le he dado antes que no. Hasta luego. Y bueno, si queda una persona que había dado que sí, se la queda en su equipo. Si quedan 2, el concursante elige. Y tienen que quedarse con 4 cada uno. y después pues hacer diferentes pruebas. Pero al final, en las pruebas de cuando se acabe el proceso de selección, también se basa en lo mismo, catas a ciegas. Lo cual quiere decir que ellos pueden echar a gente de su propio equipo.
Vale.
Esa es la gracia que tiene. No es lo mismo que en The Voice, para empezar, porque cuando les escuchas cantar ya sabes quién son. Pero bueno, el concepto inicial es que es igual.
Sí, pero el giro está bien. Ahora ya yo quiero que se acabe el casting y empiece el programa.
Por lo que hemos visto en este primer episodio, yo creo que va a durar dos el tema del casting, porque ya prácticamente tienen a todos. Uh-huh. Y entonces yo creo que usarán... Los programas duran dos capítulos normales, o sea, hora y algo, hora y 20. Y ahora casi todos tienen ya tres o así. Así que yo me imagino que utilizarán un poco más de la mitad para terminar y después para presentar cómo va a ser el resto del programa.
Lo de catas ciegas le da su punto, y a mí siempre, cuando hacen concursos de cocina y en algún momento son los mismos concursantes los que tienen que elegir que vuelva o que se vaya alguien, me parece más interesante cuando no saben quiénes son los que cocinan. Que lo vimos en MasterChef, que claro, tenía el punto ese de me gustaría elegir a alguien que a quien creo que puedo ganar, pero no sabes a quién.
Y o también al que caía muy mal, pero no sabes. O cuando, por ejemplo, en varias ediciones de Top Chef sale al final para elegir la gente que te va a ayudar, una cata ciegas, y te puedes quedar con alguien que no te cae muy bien.
Sí, sí. Eso siempre tiene su punto.
Sí, lo que más me ha llamado la atención... Bueno, primero, ¿te ha gustado el programa? Así un poco... Aunque no te guste mucho lo de los castings.
No me gustan los castings, en este caso. No como cuando veo American Idol, solo quiero ver los castings y ya luego el programa no me interesa.
Igual que X Factor.
Sí. En este caso lo que quiero ver es el programa, pero como a tres de los jueces los conozco y me gustan como personajes, pues se me hace llevadero.
Sí, eso supongo que es la clave para que a ti y a mí nos guste. Porque si fueran cocineros que no conocemos ni nada, pues bueno, no tiene tanta gracia. Sí.
Queríamos saber cómo había ido de audiencias, pero...
No, eso saldrá mañana.
No ha salido aún, que es un programa...
Claro. Es que yo no le auguro... No sé si el primero lo verá gente, pues porque sí. No sé si el momento en el que estamos, en el que los realities o concursos realities tienen una cierta fuerza... será bueno para él. No sé si será bueno que The Voice está de vacaciones, aunque justo acaba de volver al American Idol. Pero no tiene nada que ver, claro. Pero no sé si la cocina está preparada, el tema de la cocina está preparado para este tipo de programa de prime time de dos horas de televisión. Me gustaría pensar que sí.
Yo creo que además es el momento de probarlo, porque a Fox le funcionan relativamente bien los programas de Ramsay. Y Top Chef, siendo canal minoritario, lo que son las demos, pues le va bien.
Sí. Ahora, por ejemplo, X Factor sabemos que es bastante fracaso, pero este programa es diferente. Es un enfoque distinto.
Bueno, también está MasterChef.
Lo que pasa es que el MasterChef es un poco un programa de verano.
Sí.
Y esto es ahora, es mid-season, pero bueno, sigue siendo una época todavía importante. Y además en la mid-season cada vez es más importante. Y bueno, este primer episodio se emitió antes de la series finale de Private Practice.
No sabía que se acababa ya.
La han cancelado, pero bueno, les avisaron. Este año es el último que os dejamos hacer el patán. Y lo que más me llamó la atención de este primer episodio que hemos visto, de este primer programa, ha sido el tema de las elecciones. Porque dicen, a mí me ha gustado muchísimo, pero dado que no. Entonces, no entendía muy bien... Ha pasado más de una, más de dos, más de tres y más de cuatro veces, bueno, y más veces, que decían todos que no, y dicen, ay, me arrepiento mucho.
Es que es un poco el primer instinto, dices, interesante, pero no me convence, pero claro, que ellos tampoco saben los ingredientes. Luego cuando escuchan a la persona y la ven, dicen, eran estos ingredientes y quería hacer eso, le ven el espíritu y dice, pues igual tenía más potencial del que pensaba.
Sí,
pero claro, es lo que tienes, un
que
bocadito.
Les pasa mucho.
Sí, pasa por lo menos dos veces.
Yo lo he visto más, me parece. Porque me acuerdo de una que decía, no había nada malo, nadie tenía nada malo que decir y no se la llevó nadie. Y es como, pues vale. Que también lo bueno que tiene es que es un poco más predecible.
Sí, Creo que también van jugando a veces, porque ellos cuando presionan el botón se supone que los compañeros no lo ven. Creo que Anthony Bourdain ha jugado, o sea, cuando él ha elegido a la gente no ha mostrado demasiada emoción durante el taste.
Para que nadie se lo quitara.
Entonces, después se quedaban todos, ¿por qué?
Les ha meado. Yo creo que si te gustan estos personajes del mundo de la cocina...
Y los programas de cocina de concurso.
Pero quiero decir, una vez que aceptas el formato y dices, vale, voy a verlo, si te gustan estos jueces, es la base para que yo creo que te termine gustando, porque es lo que sale más. En los castings, para empezar, es lo que, a los que más se ve.
Sí.
Y bueno, en este primer programa no se sigue mucho a los concursantes, es un poco antes de que salgan. Y a mí, por ejemplo, Ludo me hace gracia y Tony me gusta. Y Nigela, pues es la británica.
Es una británica así, guapa.
Y que le gusta la gente que cocina en casa, sí. y ella no es cocinera.
Además, siempre tiene ese punto que parece que lo dice inocentemente, pero siempre dice, no quiero que juegues en la cocina conmigo. O sí, quiero que juegues en la cocina conmigo.
Sí.
Suena bastante sucio.
Que bastante. Que bueno, eso, el único es el otro, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
El Rubiales.
Es que ni lo voy a buscar, porque es que es un tío bastante olvidable. No sé cuál es su ángulo en la cocina, que tiene 5 restaurantes y que no digo que cocine mal, Dios me libre. No tengo ni idea.
No.
Pero no sabes. Ah, pues le gusta la cocina sureña. Es más de cocina estilo casero. Es más de refinado. Es más de no sé qué. Lo que pasa es que, claro...
Lo único que me ha quedado claro es que le interesa mucho el balance.
Sí.
No,
todo
siempre.
Muy balance y tal. Claro que también a Anthony Bourdain es que le conocemos sus gustos, vamos... muchísimo. Si sale alguien con una cuchara y le pone un trozo de morcilla, dice, venga, este es para mí. Yo creo que, por lo menos, a la gente que os gusten los concursos de cocina, échale un ojo. Si no os gusta la de los casting, pues esperar a que se acaben, sí. Y para ver cómo es.
Vale. Y para terminar la sección, os traemos una receta súper fácil, súper sencilla y que no me va a llevar nada de tiempo comentar, que son sales aromatizadas. En este caso podréis hacer sal de vino tinto, sal de limón o sal de azafrán. ¿Y cuál es el proceso? Es el mismo siempre y muy sencillo. Necesitáis sal Maldon o flor de sal de algún tipo, la que queráis. Cogéis un poco de vino tinto, lo ponéis en un plato, y echáis la sal encima y que lo absorba. Y luego lo ponéis a secar en una servilleta. Y ahí tenéis una fabulosa sal aromatizada al vino tinto que podéis usar sobre filetes de ternera, por ejemplo. Luego, una sal al limón, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, con jugo de limón, que se impregne la sal y luego la ponéis a secar. Esto podéis hacer solo de limón o podéis poner este zumo de limón con un poco de ajo o con perejil. Y la sal de limón la podéis usar en pollos o pescado, por ejemplo. Y la sal de azafrán, pues lo mismo. En un poco de agua hirviendo ponéis hilillos de azafrán.
Poquitos, porque es muy caro.
Sí, que es muy caro y no se necesita tanto para obtener el aroma y el sabor. Y lo mismo. Y esto también lo podéis usar en carnes, en setas, en ensaladas, lo que queráis. Y ahí tenéis sales aromatizadas.
Que, por cierto, el sal de azafrán compramos un día como regalo en el Corte Inglés, que la venden. Y no es una mezcla que yo pensaba que fuera a ser interesante, pero queda muy bien. Y hacerlo tú mismo, pues siempre es mejor.
Además que podéis hacer un poco...
Para probarlo.
Para probarlo y de varios tipos y luego las guardáis en vuestros tarritos. Tarritos transparentes si queréis.
Qué bonito.
Sí.
Como el que hace cuadros de arena en tarros.
Ajá.
Y vas poniendo sal de diferentes tipos.
Sí. Pues pijadas y tonterías que os dejamos esta semana en la receta de la cocina. Ahora ponemos una promo y luego os esperamos en la sobremesa.
No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar la descarga. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad.
¿Pero qué haces? ¡No toques el volumen!
Ahí yo paso, que lo haga ella.
¿Que por qué necesitas un motivo para escuchar este podcast? Descúbrelo en www.porquepodcast.com.
Porquepodcast.com.
The number you have dialed is not in service at this time.
estamos aquí con el carajillo, el té, el cortado, licor de hierbas, el coñac para los más clásicos. Estamos en la sobremesa y vamos a comentar qué nos han dicho por Twitter y Facebook esta semana.
Sí, vamos a empezar por Twitter, si te parece.
Me parece.
Vale, pues empezamos diciendo que Jesús Herrera, Jesús73, nos dijo... La semana pasada salió el jueves el programa y dijo, un momento, si sale el jueves, ¿quiere decir eso que el programa va a ser más corto? Que es que yo me he acostumbrado ya a los programas de 3 horas.
Guiño.
Luego decía que era un poco sarcasmo, un poco no, porque era normal que la gente se quejara por programas largos, pero que a él sinceramente se le pasaban volando. Leo, que es Martín y Félix, en Twitter, nos dijo que había revisionado Stranger Than Fiction y que le pareció más redonda y original y la había revisionado gracias a nosotros. Y decíamos, ¿y cuándo hemos hablado nosotros? Si no hemos hablado de esta película. Pero la mencionamos, por lo menos cuando hablamos de Ruby Sparks, por, bueno, ciertas similitudes, se puede decir. Nos alegramos de haberte inspirado. Bebes decía que el programa la había cundido en el gimnasio, que siempre está muy bien. Y que no le había quedado muy claro qué hacer con Girls. Que le habíamos hecho dudar. Claro, como la primera vez que hablamos de ella no nos gustó. Y cuando hablamos la semana pasada nos gustó.
Pero seguíamos diciendo que había razones por las que a la gente no le podía gustar.
Estaba dudosa.
Sí.
Que y nos dice cuente qué ha hecho. Que igual prueba a ver qué ha hecho. Decía Ignacio, que es el señor Poctaxi, que el último programa le había parecido muy bien. Porque el anterior nos dijo que era un poco largo.
Poco
y ponía
mucho.
Ahí su cara, carita triste, y esta vez dice, muy bien este programa, me ha gustado. Y que le gustaba que habláramos más de películas que de series. Esta vez hemos hablado de más series, pero a lo mejor hemos hablado más tiempo de películas.
¿Sí?
Así que supongo que le gustará, y tampoco habrá quedado muy largo, esperamos también. Aunque que sepa que luego vamos a poner una canción, ten ahí cuidado cuando suene en el taxi, va a decir, ¿qué está escuchando usted?
La pondremos al final... Te aviso desde ahora, Ignacio, pero te lo diré... Bueno, no, te aviso ahora. Cuando llegue el momento de la canción, si estás solo, pues escúchala bajito y si quieres, pero si vas con los pasajeros, pues cambia. Cambia de podcast, de emisora, que es lo mejor.
Alejandra González, que es la cadenina, decía que la frase de la semana era cortesía de nuestro podcast, que era Lina Dunham es la Mourinho de los creadores de series. ¿Qué dijiste tú, hablando de Girls el otro día? Marta, que es condesa de Día, está totalmente de acuerdo contigo y es una radical defensora de la frase la lechuga iceberg es el mal.
Sí, escorchopan.
Fans de La Romana, La Maravilla de Verano y La Hoja de Roble, ¡uníos!
Cualquier hoja verde es mejor que el iceberg.
Decía Jesús que ya veía que nos había gustado mucho Silver Linings y que coincidía con nosotros. Después comentaremos algunas cosas que nos dijo en Facebook sobre el tema.
Sí, que él no estaba muy... Bueno, que vio una vez Zero Dark Thirty y no le gustó. Dijo que lo iba a ver por segunda vez, no sé si lo hizo, pero creo que ahí no estaba muy de acuerdo con nosotros.
En versión original la iba a ver.
Sí.
Y bueno, a ver, que nos cuente si le ha gustado o no. Álvaro MC, que es Raval-Bajo, decía que Argo es una de sus películas favoritas para la carrera de los Oscar, que era trepidante y que era divertida. Y Silver Linings, que la tenía ganas, que le va a ver este fin de semana pasado, a ver si le ha gustado o no. Olga, que es azulita, decía que Utopía le había encantado y que esperaba que siguiera igual de bien. Nosotros también.
Ajá. Sí, a mí me gustan las buenas series. A mí, ojalá todas fueran buenas.
Ya hemos hablado de nuestros miedos. Vanessa nos decía que de momento solamente había visto Legit y que le había parecido lo peor que había visto en mucho tiempo y que era desagradable, grotesca y penosa.
Sí.
Y como hemos comentado, pues puede pasar.
Es una de las reacciones posibles.
Aunque yo creo que hay series más desagradables y penosas que esas. Lo que pasa es que probablemente no las vea porque diga, esta serie para que la voy a ver, si es que me va a dar cosa. Después, más tarde, nos comentaba, cuando había seguido escuchando el programa, Raval, que confesaba que tampoco había reconocido a Samuel L. Jackson, igual que tú, en Django Desencadenado.
Bueno, yo me siento mejor, porque tú lo habías reconocido tan fácil que pensé que era uno de esos momentos míos de estar en la parra.
Que puede haber sido, pero yo creo que te entiendo en este caso.
Okay.
Y para terminar, decía Jonathan Sark que la Fox había decidido darle un descanso, entre comillas... a Ben and Kate y que si ya podíamos pedir los puntos o nos esperábamos.
Hay que esperar.
Hay que esperarse. Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Do No Harm no está cancelada. Por si acaso alguien la tenía. Y a ver si un día de estos hacemos un repaso. Pero es que estamos esperando a que haya cancelaciones
en
oficiales.
Masa.
Es que hay tantas series que están canceladas y lo saben, pero no las cancelan. Y el momento de que las cancelen y haya en plan, ay, va, que han caído tres o cuatro, va a haber fluctuaciones en los puntos y entonces diremos, esta es la clasificación por ahora.
Vale. Vámonos a Facebook.
Tenemos a Jesús Herrera, que nos hablaba primero de Silver Linings Playbook y que decía que le parecía una gran comedia romántica a ratos y que era un excelente drama, que tenía muy buenas actuaciones en general, de tanto de principales como de secundarios, que Bradley Cooper se merecía el Oscar después de que él ha visto Lincoln y que Daniel Day-Lewis le aburría bastante. Tú lo que esperas, ya no sé si es Daniel Day-Lewis, pero la película sí.
Es un coñazo, yo lo sé.
¿No la has visto?
Pero lo sé.
Como salga si te guste una película de Spielberg...
No, que no sale ni un muñequito marrón.
Nada. Nada de eso. También decía que Jennifer Lawrence estaba muy bien y que a veces incluso te olvidaba lo buena que está.
Me gusta esa frase.
Después también nos hablaba de Argo, que para él sí es la mejor película del año y que Ben Affleck está demostrando que es un director excelente. Le gustaban mucho todas las elecciones y el detalle que le había puesto a la película y a su realización. Y también a toda esa crítica que tenía un poco por debajo de la primera capa de thriller que tiene la película, y destacaba aparte la actuación de Bryan Cranston, que siempre le gusta verle. Y el hombre es que aparece de vez en cuando en alguna película, dos o tres veces, y todo el mundo sabe que es buen actor, y dice, pues vete aquí y haz de actor. Nunca me ha llamado en el cine la atención Bryan Cranston, porque recuerdo que salía en Drive, la última película que la había visto yo, aunque ha salido en más, y no lo decía mal. Es que nunca hace mal, nada, pero no te llama... Siempre es un secundario que sabes que te va a hacer un buen trabajo. Y
sí.
Así que, bueno, esta para él es la mejor película del año, una película maravillosa. Y después tenemos a Nacho Toribio, que nos decía... Bueno, que tenemos que es Paimano 815 en Twitter, por si acaso.
De Central Per Podcast.
Central Per Podcast.
Es que siempre me lío con culpa de los usuarios de Twitter, que nos vuelven locos. Como no cabe podcast, pues es pod, y siempre creo que se llama así. Por eso digo pod.
Igual que Del Sofá Podcast.
Exactamente.
Nos dice que Utopía le había gustado mucho, mucho, y que cada plano era como una viñeta de cómic, y que le había ganado la estética. Sobre Legit decía que era lo que uno esperaría de una comedia de FX. Que le hizo reír un par de veces, que era incómoda, efectivamente, lo que uno se puede esperar. Y algo que le gustó también, que quizá no tanto como al resto del mundo, pero que sí bastante, y que especialmente el final de la película, que era una película notable, pero que no le terminaba de apasionar. Un poco como a mí, me da la sensación. Y que, bueno, tenía muchas ganas de ver Silver Linings Playbook. Esperemos que te guste.
Y que nos lo cuente.
Y en el blog tenemos un comentario. Que no nos comentéis nada en el blog.
No me da igual donde sea, pero que digan cosas.
Diciendo cosas. Aquí tienen más sitio que en Twitter.
Sí.
Y en Facebook también. Tenemos un comentario que es de El Espectador, que decía que flipaba con que haya gente a la que le guste The Neighbors.
Normal.
Dice que es cuestión de gusto, sí, bueno, pero que casi hasta que le llega a ofender que haya gente que pierda el tiempo con eso.
Se ofende como tú.
Yo hasta cierto punto lo debo de compartir, pero claro, yo soy un... fiel creyente en que hay que respetar los gustos de la gente.
Pero aún así te ofendes.
Aún así me toca algo dentro de mi alma. También nos recomendaba que viéramos Utopía, que había visto el piloto y le había gustado mucho, aunque era el que te comentaba que te taparas los ojos en algunas cosas.
Es que taparme los ojos en esta escena, que fue lo que hice, es peor porque es más efectos de audio que lo que está pasando en pantalla. Entonces... sufrí más no viendo porque podía imaginarme más cosas que en realidad no se estaban viendo en la pantalla.
Además, taparte los ojos, casualmente.
Sí.
Me pareció, por cierto, original en alguna cosa.
Sí, sí, está bien.
Aunque no sabes si para él es la mejor serie de todos los tiempos o es que le pilló un día tonto cuando la vio, pero que el caso es que consiguió implicarse con los personajes y, bueno, le gustó mucho. Ya hemos hablado de ella y ya sabes, nos puedes comentar a ver qué te parece. Y con esto he terminado.
¿Y se ha acabado el programa de hoy?
Sí, pero voy a recordar cómo pueden contactar con nosotros, que me gusta que me digan cosas.
Muy bien, ¿cómo?
Pues en Twitter tenemos Del Sofá Podcast, es nuestro usuario. Nos podéis seguir hasta que lleguemos a 200 millones y tener más que Justin Bieber. También tenemos un Facebook, que es facebook.com/delsofalacocina. Estamos en un blog que se llama delsofalacocina.com, nada sorprendentemente. Tenemos un correo, delsofalacocina@gmail.com.
¿Sí?
También os podéis dejar mensajes por audio, que es una cosa que nos hace ilusión. Y por ahora solamente nos han dejado dos personas.
¿Sí?
Venga, ánimo. También estamos en iTunes, si nos buscáis, Del Sofá a la Cocina. Estamos en iBooks. Y te buscas en Google y aparecemos por ahí siempre.
También podéis ser amigos de Nico Guionista en Facebook o seguirle por Twitter.
Le podéis buscar y tiene todos sus credenciales.
Podéis decirle lo bello que es o insultarlo por las series que nos gustan.
Un día van a venir los de las cadenas y van a decir, ¿tú quién eres? ¿Que has trabajado aquí, dices? Yo no te he contratado. ¿Y ahora qué?
Nos despedimos.
¿Nos despedimos?
Sí.
Pero tenemos algo más para el final.
Sí, al final dejaremos la canción de los spoilers que en casa llamamos cariñosamente Skyfall. Y la llamamos Skyfall porque, así como cuenta la leyenda que Adele llegó al estudio a grabar el tema de Skyfall y lo sacó en la primera toma en 3 minutos, pues a mí me costó un poco más. Entonces cada vez que fallaba gritaba Skyfall. Podría repetirlo ahora, pero ya he torturado a los vecinos y creo que no es bueno para el podcast.
Decir que la letra está hecha sobre una música que encontramos en Jamendo, que es la versión instrumental de una canción de Josh Woodward, y que os pondremos el enlace obviamente en el post, aparte de la letra que hemos escrito.
Nico guionista y Dani.
Bueno, la he escrito yo con Nico. Nico estaba al lado y decía, no, mejor que acabe en on, como camión y melón. Y después Valen la ha tenido la...
Yo la he destrozado.
Ha tenido la buena fe de interpretarla, ya que mis habilidades vocales son... Bueno, en el taxi del señor Post-Taxi lo conocen bien. Que canto muy mal. No sé lo que significa el tono, ni nada. En mi mente sí canto muy bien. Cuando sueño, en mis sueños, canto muy bien.
Yo en la ducha también canto guay.
Yo en mis sueños solamente. Yo voy en la ducha, no. Y bueno... Es cuando vivo borracho, a veces también canto muy bien.
No.
En mi mente.
Ah, sí.
Y bueno, pues eso, que os pondremos la letra y que la canción se titula...
Siempre queda alguien por verlos.
Siempre queda alguien por verlos.
La canción de los spoilers. No me odiéis, es que alguien tenía que hacerlo y me tocó a mí.
Sí, de los tres que vivimos en casa es la única que estaba cualificada para poder llevar a cabo esta tarea. Y bueno, esperamos que os guste, que os haga gracia y ya nos contaréis.
Y espero que aún con esto volváis la semana que viene. Un besito a todos.
Adiós.
Comenta si te ha gustado y si la seguirás, o si te ha jodido tanto que ya nunca la verás. No te vayas por las ramas, no digas nada más. Si sigues hablando, fijo que algo soltarás. Si quieres comentar un episodio, aunque sea más viejo que la tos, antes de hacerlo, ten en cuenta, siempre queda alguien por verlo. Sabes, piensa antes de enviar. Quien te sigue no lo hace porque se quiera spoilear. Ve tus series cuando quieras, cuando puedas, da igual. Y en el timeline se vago, quien lo haya visto te entenderá. Si quieres comentar más viejo que la voz, antes de hacerlo, ten en cuenta, siempre queda alguien por detrás, siempre queda alguien por verlos.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!